tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
El espacio de tendencias en Radio Transmundial Uruguay nos invita cada semana a mirar el mundo que nos rodea, las sociedades en las que vivimos, las noticias, lo que está aconteciendo en el día a día, en este mundo en el que estamos viviendo. Y observamos toda esta realidad con la guía y con el punto de vista de la psicóloga Graciela Gárez, a quien entonces le damos la bienvenida aquí al micrófono de Radio Transmundial Uruguay. ¿Cómo andas, Graciela?
Muy bien. Muy contenta de estar de nuevo por acá y saludamos a la audiencia.
Muchas gracias, Graciela, por compartir este tiempo con nosotros. En este mes de septiembre, en el cual se celebran y se recuerdan muchos días, eventos, por ejemplo, uno que tenemos bien presente los cristianos es el mes de la Biblia.
El mes de la Biblia.
Mes de la Biblia. Bueno, está también la Semana del Corazón, buscando la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, muchas fechas. Pero una que destaca, y sobre todo la vemos en la ciudad de Montevideo, quienes habitamos aquí en la capital del Uruguay, tiene que ver con el mes de la diversidad sexual. Y este va a ser el enfoque, el tema que queremos poner bajo la lupa ahora en esta nueva serie aquí en Tendencias, Graciela.
Sí, sí, tal cual, Alejandra, porque quizás para algunos esté pasando desapercibido, pero para otros no, que en nuestro estado uruguayo, un estado altamente y enfatizadamente laico, acaba de dar lanzamiento, y yo diría que con bombos y platillos, al mes de la diversidad sexual. Y ya desde ya se ha anunciado, creo que el lanzamiento fue en los primeros días, creo que el 5 o 6 de este mes de septiembre, y ya se ha anunciado que se van a desarrollar una serie de actividades sociales, culturales y artísticas para celebrar durante todo el mes de septiembre el mes de la diversidad. Y se anunció que, como en otros años, esta celebración va a tener su punto culminante sobre finales del mes, quizá el último viernes del mes de septiembre, donde se va a realizar una marcha que lamentablemente se está volviendo tradicional, que es la Marcha de la Diversidad, antes Marcha del Orgullo Gay, en la cual, bueno, los miembros de las distintas comunidades LGBT y otras asociadas afines a esta ideología de género y parte de la población que los acompaña, que decide acompañarlos, bueno, van a tomar las calles de la ciudad. Entonces es un evento que no podemos pasar desapercibidos, que no podemos soslayar, porque va a permear de alguna manera el ambiente de nuestra ciudad de Montevideo, y como tú decías, ha cobrado o se le está dando una trascendencia, una importancia que realmente a algunos nos está inquietando. Como tú decías, es una celebración más que corresponde a una comunidad que tiene una representación proporcional sobre el total de la población de la ciudadanía uruguaya, que es chico, que es bajo, si bien es una población que obviamente tiene los mismos derechos y la misma ciudadanía que nosotros, y los mismos derechos de disfrutar y de nuestra ciudad y de los espacios públicos y de hacer sus celebraciones, pero nos parece que se le está dando una magnitud que parece estar desproporcionada. No es la única celebración, como tú creo que decías, no recuerdo si en el aire o no, es también para nosotros, para la comunidad cristiana, para la cristiandad uruguaya, el mes de la Biblia, un mes que para nosotros es tradicionalmente muy significativo, piedra angular, piedra fundamental de la creencia y el modo de vida del cristianismo, que abarca a un sinnúmero de comunidades dentro de la población uruguaya. La población uruguaya, más allá de que estamos en un estado ateo, tiene en todos los barrios representaciones de comunidades con fe cristiana que se reúnen para celebrar su fe, para nutrirla, fortalecerla y compartirla con la sociedad. Y todos sabemos que no son pocas esas distintas comunidades, sean evangélicas, sean ortodoxas, sean católicas, es decir, aquellas que están vinculadas, que todavía mantienen el patrón de la Biblia como su fundamento, es un porcentaje significativo de la sociedad. No obstante ello, para el Estado uruguayo, estas comunidades identificadas con la cristiandad y su celebración pasan desapercibidos, cuando para nosotros decimos que la Biblia ha sido una base, una piedra fundamental, por ejemplo, para el derecho que rige las relaciones de convivencia entre los uruguayos, ¿verdad? Pero bueno, estas celebraciones de comunidades pequeñas cada vez está tomando más color, más importancia, más incidencia, y lo que a nosotros nos ha preocupado, y le preguntamos a la audiencia cómo lo están viviendo ellos, es el involucramiento del Estado uruguayo con y tomando pancartas que tienen que ver con la que identifican la ideología que está detrás de estas comunidades. Estas comunidades han tomado determinados íconos, determinados colores, determinadas insignias o elementos identificatorios que ahora los toma el Estado uruguayo, por lo menos a nivel de la intendencia de Montevideo. Sabemos que va a ser así, ha sido así en otros años. Y con ellos se embanderan y se decoran edificios públicos. Y esto realmente es algo que llama la atención y en algunos nos genera preocupación, ¿verdad? ¿Un Estado laico puede identificarse hasta ese punto con ideologías que sustenten determinadas comunidades cuando justamente enfatiza lo laico? Y muchas veces ha tenido hasta diferencias de opinión cuando se les ha pedido, bueno, espacios públicos para realizar celebraciones de comunidades, por ejemplo, de la cristiandad, ¿verdad?, de la fe. ¿Por qué el Estado toma gratuitamente y de oficio, de alguna manera, como que promociona estas ideologías? Si nos dijeran, bueno, el tema es que el Estado uruguayo debe defender los derechos de todas las comunidades y en particular las de aquellas comunidades que han sido históricamente discriminadas, que se les ha vulnerado los derechos, estamos plenamente de acuerdo, pero ello no requeriría que se embanderara con los íconos identificatorios de esa comunidad. Bastaría con que a nivel del Poder Judicial, que es el que rige las pautas de convivencia entre los ciudadanos, bueno, allí hubieran quizá juzgados especializados en la problemática de estos sectores que están siendo discriminados, donde pudieran acudir, sus derechos fueran defendidos y restablecidos en los casos de violación. Pero el que el Estado, de alguna manera, organismos del Estado en particular, porque esto no vimos hasta ahora que saliera de el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, pero sí de alguna manera el órgano principal de poder dentro de las ciudades, por ejemplo, la ciudad capital, que es la Intendencia. Sí hemos visto esa adhesión y nos preguntamos, ¿es lógico, es justo que con dineros de todos los uruguayos se realicen estas identificaciones públicas de los organismos del Estado con una ideología en particular?
Nos queda allí la pregunta. ¿Es lógico? ¿Le parece a usted que esto es correcto, que puede darse de esta forma? ¿Qué opina? Bueno, mientras lo piensa usted y quizás ya ha estado rumiando el tema y quiere compartirnos su opinión, no dude en enviar su mensaje de texto o WhatsApp al contacto de Radio Transmundial Uruguay, que enseguida en esta pausa lo vamos a compartir con usted. Así que piénselo y si ya tiene una opinión formada, aprovecha esta pausita y nos escribe al contacto que va a escuchar enseguida.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Basta con que usted camine estos días por la principal avenida de la capital del Uruguay, que es Montevideo, para darse cuenta que, está teniendo lugar un clima particular que tiene relación con el mes de la diversidad, que justamente está teniendo lugar en este mes de septiembre. Y como lo nota usted, quizás va a haber algún tipo de decoración, de embanderamiento, podríamos decir, de estos espacios públicos con los colores tradicionalmente asociados a la diversidad, que son aquellos del arco iris. Bueno, este es el tema sobre el que estamos conversando con la psicóloga Graciela Gárez, y ella antes de la pausa nos planteaba la pregunta de si es lógico que suceda de esta forma, que organismos públicos realicen este tipo de promoción de ciertos movimientos, con ciertas ideologías y con ciertas características. Y allí nos dejabas la pregunta, Graciela.
Ahí está, y marcábamos que sería más sabio y más prudente y congruente con la postura de laicidad del Estado, que a través de los órganos en los cuales se debe ejercer justicia, a través de esos órganos se aseguren los derechos de estas comunidades, que son las que se quieren hoy día visibilizar y hacer valer sus derechos. Nos parece que esa sería la vía correcta y neutral del Estado en cuanto a las ideologías, y afirmamos que no estamos de acuerdo con que el Estado laico profese ideologías.
Claro.
Ahora quisiéramos centrarnos, en el tema de fondo, en el tema medular, que es el tema de la diversidad, el tópico, la temática que nos plantean estas comunidades, el reto que nos plantean a los demás ciudadanos es el tema de la diversidad, que es lo que ellos desean celebrar, porque ya vamos a ver que cuando estas comunidades tomen las calles de Montevideo, va a ser en un clima de festejo, de celebración, y qué es lo que quieren celebrar es la diversidad, según ellos lo expresan. ¿Qué diversidad? Ellos hablan de la diversidad sexual. Y nosotros vamos a decir que, es oportuno aclarar los términos, porque nosotros ya habíamos visto que una de las estrategias que hay para establecer e imponer determinadas temáticas en la mente de las personas son procedimientos que han sido trabajados, estudiados, analizados, y uno de ellos tiende a suavizar a veces los términos con los cuales se designa una realidad para que esa realidad pase a ser aceptada, a través de que los términos sean más blandos para la mente humana, se levanten menos murallas de defensa, ¿verdad?
Claro,
en particular
claro.
Cuando uno quiere analizar qué tan razonable es lo que se le está planteando, ¿no? Entonces, cuando se habla de diversidad, si a nosotros nos preguntaran si estamos de acuerdo o no con que exista diversidad, diríamos que no tenemos inconveniente en cuanto a lo que es el término en sí, porque creemos que nuestro Dios es un Dios que ha puesto como algo que es visible en su creación la diversidad. Dios creó, por ejemplo, el reino vegetal y no creó una sola especie, sino que nosotros conocemos una infinidad de plantas, de arbustos, de seres de ese reino vegetal, así como, por ejemplo, una variedad de animales, una variedad infinita que nunca llegaremos a conocer todas las especies, por ejemplo, las especies vegetales, las especies en las especies animales. Y en cuanto a la especie humana, también Dios ha puesto como ese toque de creatividad suyo y ha generado diversidad entre las personas.
Claro.
Pero no nos estamos refiriendo a la diversidad sexual, en la cual ahora vamos a precisar de qué se trata, sino que Dios ha creado, bueno, seres humanos que son distintos en temperamentos. Hay una multiplicidad de temperamentos, y decimos los temperamentos son innatos. No es lo mismo que la personalidad o el carácter, que eso es lo que se forja a lo largo de la vida, pero el temperamento introvertido, extrovertido, sanguíneo, colérico, flemático, hay una diversidad de temperamentos a través de los cuales Dios decidió dar singularidad a cada ser humano, ¿verdad? No hay dos seres humanos que sean exactamente iguales entre sí.
Dios, ¿y qué te parece, Graciela, si pensamos en la Iglesia, también creación de Dios en cuanto a la diversidad de, bueno, ni que hablar los dones espirituales, pero como todos en una Iglesia somos diferentes y sin embargo colaboramos, participamos y nos apoyamos mutuamente?
Claro.
¿Qué lugar donde más se expresa la diversidad que en la Iglesia?
Tal cual, tal cual. Porque Dios es un Dios que no está limitado en su creación, no ha habido un patrón rígido en su creación, no ha clonado los seres que diseñó originariamente, sino que, bueno, que ha mostrado esa creatividad y esa libertad de ser distintos, ¿no? Tú decías dones distintos a cada uno, capacidades distintas a personas inclusive que no tienen nada que ver con lo religioso, ¿no?
Sí, sí.
Hay personas que tienen una destreza para el trabajo manual, para el trabajo creativo, para el trabajo artesanal, para trabajar en madera, otros para trabajar en hierro, otros para el trabajo intelectual. La diversidad no es una mala palabra para nosotros,
no,
eso
no.
Lo dejamos bien claro.
No.
Y bueno, ni que hablar la diversidad de aspectos físicos que tienen los seres humanos.
Sí,
bueno,
sí.
Eso, invariable. Entonces, el tema para nosotros no es la palabra diversidad, pero sí ponemos un alto cuando nos dicen la diversidad y le agregan el término sexual. Porque en ese campo Dios se tomó la prerrogativa de establecer una dualidad en lugar de una diversidad. La Biblia dice bien claro que cuando Dios creó al ser humano, a imagen y semejanza suya lo creó, varón y hembra, hombre y mujer. Allí Dios decidió que no existiera diversidad. ¿Y por qué? Bueno, porque no es un Dios rígido, como decimos, y es un Dios muy creativo. Pero a veces Dios diseña cosas de un modo específico porque tiene fines y propósitos específicos. Entonces diseñó al varón y luego a quien dotó de determinadas capacidades, dones, virtudes, pero no le dio todas las virtudes que él tenía en su mano para dar. Diseñó luego a otro ser humano distinto a él, complementario, porque le dio virtudes y capacidades que faltantes en el diseño del varón, los puso en la mujer. Y faltantes de modo que se necesitaran uno al otro y se atrayeran.
Claro.
Y todo eso con una profundidad espiritual tremenda,
sí.
Porque allí Dios estaba formando, bueno, la primera pareja humana, que iba a ser puntapié inicial para la primer familia humana. Y esa figura del varón con la mujer complementarios, luego iba a ser una figura que Dios nos iba a mostrar que tenía una proyección hasta la eternidad, ¿no?
Sí.
Cuando vemos cuando Dios se revela como, Jesucristo se revela como el novio de la Iglesia, de los que creyeran en él, y luego el esposo, porque existiría una boda en los cielos, y bueno, es una figura muy específica. Y por ello Dios no pensó en diversidad, en ese caso pensó en dualidad, varón y mujer. Y de hecho todos sabemos que en las maternidades del mundo, de todos los países del mundo, desde el primer momento de la creación y hasta el día de hoy, nacen seres humanos con cuerpo de varón o de mujer, y hasta el día de hoy no ha nacido otra cosa. ¿Quién pueda certificar, salvo alguna alguna excepción, algún deterioro,
claro,
genético, sino lo que nacen son varones y mujeres.
La mayoría de los casos, exacto. Ahí va.
Claro, y todos, en la medida que tenemos gente conocida, una parejita que se embaraza, siempre estamos con eso, y ya sabes si va a ser nena, va a ser varón, y no preguntamos otra cosa, ¿verdad? Entonces, la diversidad sexual de la cual se habla a nivel de determinadas comunidades es algo ficticio, ¿verdad? Algo, una creación a nivel de la palabra, pero que en los hechos no existe. Existen personas con cuerpo de varón y con cuerpo de mujer. Lo importante es que vamos a hablar en estos espacios, es que esto está ligado a un propósito, y un propósito muy bueno de Dios, por el cual Dios diseñó algunos con cuerpo de varón, que nacieran ya así con cuerpo de varón, y otros con cuerpo de mujer. En el Salmo 139, donde el salmista dice, bueno, mi embrión vieron tus ojos, y habla de todo el proceso anterior a llegar a la vida humana. Dios dice, el salmista dice, bueno, allí estaba Dios diseñándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un diseño específico y un propósito específico por el cual Dios determinó que existiera dualidad sexual y no diversidad sexual. Porque muchas personas hoy día están esbozando la necesidad de vivir su sexualidad de otra manera, y bueno, eso tiene que ver con vivencias que ellos han tenido. A veces las experiencias de la vida que no fueron planeadas por Dios, no fueron dispuestas por Dios, pero se dan porque, bueno, existe Dios, pero también existen las fuerzas del mal que intervienen también en la vida del ser humano. A veces hacen que las personas pasen por experiencias en las cuales no llegan a cumplir el proceso de formación de su identidad sexual natural, como Dios los pensó. Entonces pensamos en cuando las personas han vivido en familias disfuncionales, cuando la figura del papá o la mamá han fallado en sus roles, cuando se ha interpuesto en el camino de la vida de un niño o de una niña el abuso sexual. Todos esos son factores distorsionantes que hacen que la persona, cuando llegue a la etapa en la cual puede comenzar a vivir su identidad sexual a pleno, una vida sexual activa, sienta que no puede hacerlo porque emocionalmente no puede. Y entonces, a partir de allí, en lugar de buscar la salida, la solución, que sería buscar en Dios remover esos obstáculos, más que nada las secuelas, las consecuencias de esos obstáculos, en lugar de buscarlos en Dios, como lo han hecho muchas personas, y eso tenemos que decirlo, y han sido sanados en su identidad sexual por Dios, y han podido vivir su sexualidad a pleno, de acuerdo con su sexo biológico, han tomado este camino alternativo, este atajo, que es decir, bueno, yo renuncio a la identidad sexual acorde a mi sexo biológico y me invento una nueva, según como yo me autoperciba. Pero lo que nosotros podemos decir es que esta diversidad sexual lo que ha traído ha sido diversidad de sufrimientos, de conflictos con su propia identidad sexual, de mucho dolor, y a veces hasta de pensar en que la vida no tiene sentido y pensar en ponerle fin a su vida. Entonces nosotros decimos, para cualquier persona que esté viviendo una circunstancia en la cual su identidad sexual sea su problema y esté creyendo que apelar al camino de la diversidad sexual solucionaría sus angustias, sus traumas, sus dolores, la solución está en volver a Dios, nuestro Creador, volver a nuestro Padre Dios, contarle, mostrarle las heridas que tienen en su corazón que les impiden vivir su sexualidad de acuerdo con su sexo biológico, y pedirle que él sane, remueva cualquier trauma y les ayude a ver el diseño de Dios original para ellos y a vivirlo en plenitud.
Y en este punto queremos nuevamente invitarle a sumarse a este debate, porque sabemos que es un tema bien candente, bien interesante, que genera, bueno, utilizando esta palabra, genera una diversidad de puntos de vista, genera, bueno, discusión, pero queremos escucharle a usted también, discutir en buenos términos, escuchar su punto de vista, conocerle, que usted aporte al debate para también alimentarnos mutuamente. Y esto usted lo puede hacer por su mensaje de texto o de WhatsApp desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo al signo de más 598-91610-610. Y le damos la oportunidad también de participar desde el exterior, porque sabemos que este es un fenómeno que se está viviendo en todo el mundo. Y bueno, ¿cuánto nos va a enriquecer que usted nos cuente cómo es la situación en su país o en el contexto en el que usted vive? signo. Además, 598-91610610, mensaje de texto o de WhatsApp, y allí nos pone en relación con el programa Tendencias, y bueno, y allí hace su descargo, que estaremos con mucho gusto leyendo y bueno, y aprovechando. Y también, por supuesto, compartiendo con la psicóloga Graciela Gares, a quien le damos las muchas gracias por compartir este espacio con toda la audiencia de Transmundial.
Ha sido un gusto, Alejandra.
¿Continúa el tema, Graciela, la próxima?
Continuamos con este tema.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.